Buenas tardes a todos. No puedo dejar de comentar sobre el tiempo porque hay nieve. Así que espero que siga viniendo y viniendo y viniendo y luego se derrita en julio. Esa sería mi preferencia. Así que puede que solo sea yo el que quiero eso. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué son ustedes? ¿Qué soy yo? Podemos reducirlo. Tendremos como 20 preguntas, por así decirlo. Bueno, ¿soy un gato? No. No hay afirmaciones en la habitación. Eso está bien. ¿Son un gato? Empecé con eso en lugar de perro, porque prefiero los gatos a los perros. Pero, ¿soy un perro? ¿Son un perro? Es fácil decir que no, ¿no es cierto? Bien, eso espero. Es fácil decir que no. Hay personas que se disfrazan de animales y les gusta pretender ser uno de ellos. Entonces, ¿soy alto? Cuidado. ¿Son altos? ¿Soy un hombre? ¿Son un hombre? ¿Soy una chica? No. ¿Son una chica? Cada uno de estos es relativamente simple, ¿verdad? En la mayoría de estas preguntas están pensando, está bien, puedo responderlas. Realmente no requiere pensar mucho, pero a medida que definimos más nuestras características y avanzamos, se vuelve un poco más difícil responder. ¿Soy amable? ¿Son amables? Dicen, me estoy usando a mí mismo como ejemplo, pero podría hacerles la misma pregunta. Repítanlas en su mente mientras se las pregunto desde mi perspectiva. ¿Soy amoroso? Bueno, sus respuestas ya no son tan sencillas, ¿verdad? Todas son nuevas. Bueno, lo estoy intentando, puede que haya áreas. ¿Soy cristiano? Quizás se sientan mejor con eso. Sí, soy convertido, sé que veo crecimiento. ¿Qué pasa si agregamos un calificador? ¿Soy un cristiano eficaz? Hay algo más en eso que simplemente el hecho de que somos cristianos si tenemos el Espíritu de Dios. A medida que avanzo con cada una de estas preguntas, dependiendo de cómo las modifico, lo que pregunto, el tono que utilizo o las analizo, cambia lo fácil que fue en comparación con, ¿soy un gato? No. Empiezan a entrar en, bueno, una especie de conjetura. Bueno, hay esto, aquí hay una que las personas responden demasiado rápido, pero a menudo es el caso. ¿Soy un filadelfino? Bueno, estoy en la Iglesia de Dios Restaurada, así que sí, por supuesto. Podrían preguntar la versión opuesta de eso. ¿Soy un laodiceno? Por lo general, las personas dicen, por supuesto que no. Ese es alguien más en otro lugar, como dice la expresión. Oh, este tema en realidad fue divertido. Estaba visitando a mi madre el día de Acción de Gracias, y ella está en un dispersado y simplemente me preguntó, ¿crees que yo soy laodicena? Fue una conversación agradable. Estábamos teniendo una conversación normal y hubo un momento en el que pensé, Dios, pon una palabra en mi boca. Solo una palabra por ahora. Y tuvimos una agradable discusión sobre el cuerpo de Cristo, y fue buena, útil y, en última instancia, tuve una respuesta que no hizo que me echaran del día de Acción de Gracias. Entonces eso fue muy positivo. Pero quiero agradecerle por la idea de este sermón porque respondí la pregunta, pero luego me hizo retroceder y pensar, bueno, ¿soy yo laodiceno? ¿Qué me hace pensar que ella lo es, si no puedo definir clara y rápidamente qué es eso y qué es ser filadelfino? Este es un tema del que hemos hablado mucho en el pasado. No lo hemos tocado mucho, tal vez en un sermón hace unos años, pero ya no escuchamos mucho sobre ello a medida que la distancia entre el mundo aumenta con el tiempo. No lo pensamos de la misma manera. Pero hoy quiero traerlo de vuelta un poco, traigámoslo en la memoria. Exploremos cuál es la condición de la Odisea. Entonces, contrastémoslo con lo que significa ser un filadelfino, y asegurémonos de permanecer o convertirnos en uno. De nuevo, esto es un repaso. Si regresan, podrían leer, Unge tus ojos, literatura para los dispersados. Mucho en nuestro sitio web cubre este tema. Pero ya no pensamos mucho en ello, porque lo que es peligroso para ustedes y para mí en esta era es que lo asumimos, porque estamos aquí. Estamos obedeciendo a Dios en un sentido general, estamos intentando hacer lo correcto, estamos tratando de guardar los 10 mandamientos, guardamos los días santos, diezmamos. Así que, por supuesto, soy filadelfino, pero esas son las mismas cosas que las personas hacen en los dispersados. Ellos diezman, guardan los días santos, están tratando de ser amables los unos con los otros. ¿Qué nos diferencian de los grupos de masas que muchas veces ni siquiera hablan de este tema o ni siquiera piensan en él? Porque esta es la era en la que estamos. Ustedes y yo vivimos en la era de la Odisea. Según esa misma definición, nuestra posición predeterminada, y esto es lo que nos puede hacer diferentes, nuestra posición predeterminada es, soy laodiceno, porque si estoy en Estados Unidos, digamos que estoy en Estados Unidos ahora mismo. Sé con certeza que en esta sala hay muchos canadienses. Pero mi suposición predeterminada con todos en esta sala, los nigerianos y otros, mi suposición predeterminada es que todas las personas en esta sala son estadounidenses. Esta es la era de la Odisea. Nuestra suposición predeterminada de nosotros mismos, no de quienes nos rodean, debería ser nuestro punto de partida. Porque incluso si somos celosos y entusiasmados, estamos emocionados por la obra, lo que sea que el tiempo le haga al ser humano, es lo mismo que le hace al agua. Veremos las condiciones aquí de la Odisea y Filadelfia, y podremos contrastarlas, y darnos puntos para poder seguir avanzando. Tenemos una tendencia natural, es automática, simplemente es tan vendida como la ley de la física. Si no estamos aplicando gas, el celo, al igual que el agua cuando apagamos el fuego, empieza a enfriarse. Y a veces se enfría rápido, a veces se enfría lentamente. Esta mañana llegué a la oficina y alguien había dejado la cafetera arriba, es como una jarra. Está toda cerrada y tenía la hora de ayer allí, tenía la hora, lo cual es útil. Y pensé, voy a hacer algo, porque tengo café instantáneo, que haré en la mañana si vengo a la oficina. Y pensé, ¿sabes qué? Solo voy a usar esto. Probablemente será asqueroso, pero ya está hecho y solo quiero medicación de café. Y saqué el café y todavía estaba caliente. Las cosas pueden reposar durante mucho tiempo y mantenerse calientes. Pero eventualmente, si hubiera regresado a esa cafetera un día después, no habría sido así. Bien, esa es la configuración. Esto no está tan terrible como suena, el mensaje. Pero es realmente importante porque si nos enfocamos en nosotros mismos y en lo que deberíamos examinar, desarrollar y hacer crecer, podemos asegurarnos de no volver a caer en la mentalidad de la Odisea porque siempre está tratando de hacernos retroceder. Vayamos al capítulo 3 de Apocalipsis, simplemente lea el pasaje, capítulo 3 de Apocalipsis. Salten al versículo 14. Leeremos el relato completo aquí para la Odisea, y luego haremos lo mismo para Filadelfia un poco más tarde. Pero empezando aquí en el versículo 14 de Apocalipsis 3, y al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No, no es que seas desventurado. Esta es una descripción y es un porqué, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es a causa de eso que, ustedes, yo, todos nosotros, dependiendo en dónde enfoquemos nuestra salud espiritual somos, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No es una muy buena descripción para una era de la iglesia, un periodo del que ustedes y yo formamos parte. Y luego un poco de consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Es la acción correctiva en las condiciones que acabamos de ver, y ahí es donde entra unge tus ojos en gran detalle en la segunda mitad, es muy útil leerlo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Puede que hayan pasado años desde que lo leyeron. Si salieron de un dispersado, lo estudiaron, pero pueden haber pasado años desde que leyeron el relato completo de principio a fin. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, versículos 14 al 22 allí. Así que ocho versículos están llenos de significado, llenos de lecciones, corrección, exhortación, parámetros, que es lo que veremos hoy. No vamos a analizar la acción correctiva porque, en muchos sentidos, hicimos la acción correctiva para llegar hasta aquí. Fuimos a través de esos pasos. Supongamos que están saliendo del mundo, tuvieron que deshacer el pensamiento para poder venir y decir, no, voy a ir a esa pequeña organización que está fuera de Ohio, que llega a todo el mundo, pero ellos son diminutos comparados con esos muy grandes dispersados. Pero a medida que vayamos a través de ellos, recuerden, ya sea para pensar en alguien más, pero durante el resto del sermón, traten de imaginarse a sí mismos, porque esta es la naturaleza de la Odisea. He hecho esto antes y todos lo hacemos. Creemos que aquí están los parámetros de la Odisea. Bueno, si me deslizo dentro de ellos, entonces tengo todos esos parámetros sin necesidad de nada, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No es así como funciona volverse tibio. Quizás al principio empiecen a pensar que lo están haciendo bien, y ¿saben qué? Entonces pierden un zapato, y luego otro zapato, y luego la ropa empieza a caerse porque no pueden ver. Toma tiempo, sus ojos no se vuelven opacos inmediatamente. Pueden oscurecerse, pero recuerden, esto es autoinfligido. Cualquiera de estas condiciones por las que pasamos, las vemos de una manera un poco diferente a la que tal vez teníamos antes, son todas autoinfligidas. Cualquiera que experimente estas condiciones, en efecto, elige esas condiciones mediante una acción. La primera, tibio. Tibio. Entonces dije que el café estaba caliente, a lo mejor más exactamente descrito como tibio, y después del microondas, que hacía que supiera peor, estaba caliente. Pero en unos 60 segundos, esa taza se había acabado y yo estaba impaciente por tomarlo. Pero sí, es esa naturaleza, y el café es un gran ejemplo de algo que simplemente no es bueno cuando está mediocremente tibio. Lo toman y lo toman bien frío, y tienen una bebida fría, genial que esté bien y caliente. Bien, una buena taza de café está caliente. Esa sección del medio, no tanto. No especialmente con el café. Retrocedan unas cuantas páginas, probablemente solo una, o si están allí, al capítulo 2 de Apocalipsis. Tibio. Pero este es el término que me iluminó como un poco de un adicto de la ciencia en esto, porque las cosas toman tiempo para perder su calor, y dependiendo de lo que hace la sustancia, la naturaleza de lo que son, pierden su calor a diferentes ritmos. Entonces, dependiendo de quién seas, quién soy yo, cómo estamos hechos, nuestra temperatura puede disiparse más rápido o más lentamente, pero siempre se disipará si no añaden más calor. Apocalipsis capítulo 2, comenzaremos en el versículo 1. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿cierto? No es necesario retroceder mucho para ver esta acción, lo que ocurrió en la era temprana de la iglesia. Estas cosas, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Versículo 2, yo conozco tus obras, así que él está diciendo que estaban trabajando, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hubo falsos apóstoles en esa era, y has sufrido, y has tenido paciencia, versículo 3, y no has desmayado, versículo 4, pero tengo contra ti, entonces, a diferencia de la Odisea, donde todo eran malas noticias, o Filadelfia, donde todo eran buenas noticias, Éfeso tenía una mezcla, como la mayoría de las otras eras. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Recuerdan? No importa si nacieron en la iglesia, porque llega un momento en el que toman la decisión y piensan que me voy a comprometer con esto, este es el camino de vida correcto. O si fueron llamados cuando hizo clic y piensan, esto es increíble, se lo diré a todos. Voy a ir a decirle a mi empleador, a mi cónyuge, a mis padres, muy rápidamente se dan cuenta, no se lo voy a decir a nadie, porque estoy viendo algo que ellos no pueden ver. ¿Por qué puedo ver esto? Esto es emocionante, tengo la verdad. Tengo comprensión, sé cómo funciona el universo, ese es el primer amor. Continuando en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, vuelve a ese primer celo, a esa primera emoción, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, a menos que cambies, a menos que no vuelvas a ese celo, a ese primer amor que nos habría mantenido calientes. Cuando empezamos, estábamos calientes, estábamos encendidos, y emocionados, y era casi abrumador, estaban listos para hacer cualquier cosa. Recuerdo, y creo que ya he contado esta historia antes, que comencé a venir a Ohio. Conducía desde Toronto y regresaba los fines de semana, y me ofrecí como voluntario para ayudar aquí, y en cierto momento el señor Paco ofreció contratarme, y recuerdo haber regresado a Toronto y haber dicho, voy a avisar, y estaba en medio de un proyecto realmente importante del que tenía que deshacerme, y comenzaron a ofrecerme dinero diciendo, no, deberías quedarte, deberías quedarte. Recuerdo haber regresado y estaba hablando con el señor Pack, y tal vez con algunas otras personas aquí en ese momento, y yo tenía 26 años, y dije, sí, a menos que puedan escribir la salvación en mi contrato, no voy a regresar. Lo miro y pienso, eso es simplemente adorable, pero me alegré en ese momento, porque seguían ofreciéndome dinero, pero yo estaba encendido. Nada iba a cambiar lo que iba a hacer. Mi primer amor, todos ustedes podrían contar historias, porque ese primer amor los mantiene calientes, porque recuerden, las cosas a medida que se enfrían entran en esa etapa tibia, ¿dónde está la línea? Esa es la parte difícil del cristianismo, tenemos que mantenernos calientes, no realmente tibios, no casi calientes, sino calientes. ¿Qué tan caliente? Si me preguntan qué es caliente para mí, les diré cualquier cosa que supere los 72 grados. Si le preguntan a mi esposa qué es caliente, les dirá cualquier cosa que supere los 150 grados. El calor es relativo, por lo que todos vamos a encontrar el calor y el frío en un grado relativamente diferente, será un lugar diferente, pero caliente es lo caliente para esa persona. Vayan a Mateo 24. Mateo capítulo 24, y comenzaremos en el versículo 9. Mateo 24 y versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor ágape, el amor de Dios, el amor de muchos se enfriará, los deja tibios, se enfría, desaparece. Ahí es donde lo tibio deja de ser tibio. Tibio termina con la desaparición del Espíritu de Dios. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Estamos congelados, estamos muertos. El amor de muchos se enfriará. Es por eso que, si simplemente nos quedamos estancados en nuestras vidas, simplemente rodamos, yo simplemente estoy rodando a través del cristianismo, puedo disfrutar de mi vida, todo es color de rosa, nos estamos enfriando. Automáticamente nos estamos enfriando. Quizás no rápido, pero nos estamos enfriando con destino a ser frío. Ese es un lugar aterrador en el cual estar. Por eso Dios dice: no te quiero tibio. Necesitas concentrarte en estar caliente. Tráelo de vuelta, regresa a tu primer amor, Éfeso, porque sé que, si dejas que esto siga resbalándose, te vas a enfriar. Como dice en el versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo, este será salvo. Tenemos que seguir removiendo las brasas y reconstruirlas y reconstruirlas y reconstruirlas, porque naturalmente en esta era especialmente, porque, a diferencia de eras anteriores, era más difícil mantenerse incluso tibio y hasta cierto punto porque era casi como un cambio. Tenías calor porque huías de la iglesia católica que intentaba matarte, o tenías frío porque te rendiste. Llegamos a vivir este estilo de vida cómodo e intermedio donde la mayor parte de nuestras vidas no son tan difíciles. Tenemos pruebas y tribulaciones, y pasamos por cosas, sí, pero es muy fácil mantener ese termostato a 70.2 grados donde pueden usar pantalones cortos y relajarse y es algo agradable. Entonces es peligroso para nosotros. Mucho más peligroso que otras eras porque o eras cristiano, lo que podría significar la muerte, o has renunciado a todo y te resulta más difícil mantenerte abrigado. Vayamos a Tito 2. Así que, ¿qué hacemos? Cubrimos algo de lo que hacen a medida que avanzamos. Mucho de lo que vemos aquí es observar la condición y tratar de encontrarnos enfocándonos y trabajando para tener lo contrario de esa condición. Haremos algunos de estos, ¿qué hacen? Tito capítulo 2, solo leamos uno aquí. Un versículo, versículo 14. Tito 2, versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo en el versículo anterior. Leamos el versículo 13 para contexto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Recuerden, eso fue lo que hizo que las personas se enfriaran, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Por qué? Porque somos celosos, estamos encendidos por las buenas obras. Hermanos, si no queremos ser tibios, hagamos buenas obras. Esté entusiasmado por ellas, y eso es un sermón o tres en sí mismo de lo que son buenas obras que son servir, ayudar o apoyar la obra, entusiasmarse por orar y estudiar todas las obras que hacen al cristianismo. Entonces, si quieren mantenerse abrigado y calentarse y dejar de mantenerse abrigado, entonces hagamos obras, encendidos. Eso es lo que significa. Esa es la expresión, ustedes escuchan a alguien en su primer amor, así que eso es tibio. La segunda, es más bien una frase aquí, rico y enriquecido y sin necesidad de nada. Así que ricos, enriquecidos y sin necesidad de nada. Vayamos a Lucas 12, Lucas capítulo 12, y miremos el versículo 16, comencemos en 16, Lucas 12. Versículo 16. También les refirió una parábola, diciendo, versículo 16, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tómate tu tiempo, solo mantente abrigado, relájate, la vida es buena. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? En el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro, yo soy rico. He acumulado un tesoro para mí, no necesito nada. Continuando con el versículo, y no es rico para con Dios. Así que, podemos ser ricos, no es incorrecto ser rico. Simplemente no es ser ricos para nosotros mismos, preocuparnos por el dinero y los afanes, en lugar de ser ricos para con Dios, su obra, apoyando a los de su iglesia. Entonces dijo a sus discípulos en el versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no necesitan preocuparse por esas cosas. Podemos ser tontos, pero no necesitamos preocuparnos ni tener pensamientos ansiosos, es lo que significa la palabra afanéis. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Dios soluciona esas cosas. Sé rico para con Dios, concéntrate en Dios, pon tus tesoros ahí, no para nosotros mismos. Porque cuando guardamos tesoros para nosotros, estamos diciendo, ¿sabes qué? Si algo sale mal, tendré que encargarme yo mismo de ello. Voy a enfocarme en mí mismo. Es por eso por lo que común es una doctrina increíblemente poderosa, porque Dios dice, no, no quiero que tengas ahorros. Sí, tenga una cuenta de ahorros. Viva la vida y use su casa y su auto. Lea el artículo sobre común si cree que eso significa renunciar a todo, eso no es lo que significa, significa dar su exceso. Pero lo que hace común, es deshacerse del exceso. Entonces, básicamente, no podemos decir que, si obedecemos común, ese versículo de Apocalipsis para la Odisea no se puede aplicar a nosotros porque no somos ricos. No tenemos un paracaídas de oro. Vemos que cuando probamos que esta era la iglesia de Dios, y dijimos, ¿sabes qué? Todas estas cosas que voy a hacer, si no escriben la salvación en el contrato, me iré hacia el sur. Lo probamos entonces. No existe tal cosa como dejar de probar algo. Así que, si seguimos aquí, Dios cuidará de nosotros. Dios cuidará de nosotros. Tenemos esos parámetros, renunciamos. Nos alejamos de las cosas porque dijimos, no, mi vida se trata de ser rico para con Dios. Y si tienen una ventana a cualquiera de los grupos dispersados que existen, ese no es el punto de vista. Independientemente de común, no es el punto de vista, es una atmósfera diferente. El dinero es algo importante. Tenemos que priorizar la riqueza espiritual sobre la riqueza material. Y lo hacemos mirándonos a nosotros mismos como lo hacemos hoy. Eso es lo que es esto. Si nos autoexaminamos, empezamos a ver, está bien, tengo cosas, ya sabes, Dios, no soy rico monetariamente, así que sabes que, necesito cosas, tanto física como espiritualmente. Y mientras nos miramos a nosotros mismos, nos examinamos. Decimos, ah, ahí es donde me estoy quedando corto. Ahí es donde soy espiritualmente débil. Ahí es donde hay un área donde necesito ayuda. Entonces volvemos a nuestro Padre, entendiendo que Él es la clave que nos fortalece para no caer en esa mentalidad. Porque cuando no necesitamos nada, es fácil permanecer tibios. Simplemente seguimos adelante. No podemos permitirnos entibiarnos, hermanos. Y cuanto más tiempo hayan estado ustedes, yo en la iglesia de Dios, más probable será que se desarrolle una actitud. No se pasean, continúan, no es su temperatura. No andan por ahí pensando, vaya, mira eso, estoy solo unos grados por encima de los 98.6. Solo estoy un poco tibio. No, es nuestro enfoque, nuestra actitud. Empezamos a pensar que podemos dejar que la amargura o las cosas tontas se interpongan en nuestro camino, olvidando por qué llegamos a este camino de vida, por qué elegimos andar en este camino, por qué tenemos que confiar en Dios y no en nosotros mismos. Así que rico, y enriquecido, sin necesidad de nada. De nuevo, todas las actitudes en las que podemos caer. El siguiente aquí, es desventurado, que en realidad suena peor que la definición de la palabra. Esto significa en griego, significa miserable, lo cual todavía no es tan placentero, sino que soporta una prueba, lleva un peso. Bueno, es una especie de palabra que ven a alguien, vaya, si ellos se ven miserables, está soportando una prueba, están cargando un peso. En cierto modo, su corazón está con ellos. Piensan, oh, ¿por qué están pasando por esa dura prueba? Pero recuerden, decía al principio, que estos son temas autoinfligidos. Las personas están eligiendo verse miserable, tener pruebas, llevar peso porque en el versículo anterior, recuerdan, porque digo que soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, no necesito a Dios. Entonces me siento miserable y estoy pasando por pruebas. Estoy cargando con este peso. Vayan al Salmo 38. Y vieron que aparece miserable, pero miserable significa otra cosa. Entonces el Salmo 38. Salmo 38, comenzaremos en el versículo 3. Salmo 38, versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Dios hablando aquí, hablando con Dios. ¿Por qué Dios está enojado? Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Cuando pecamos, no obedecemos a Dios. Eso incluye su gobierno, su cuerpo, todos los aspectos de este. Porque pueden ser la iglesia, los llamados a salir, algo muy básico. Aquellos que se sientan allí entre los dispersados, son convertidos. Tienen el Espíritu de Dios, se filtran, pero lo que sucede con el tiempo es que se enfrían y no obedecen a Dios porque están en una organización que no tiene la autoridad de Dios. Y si están obedeciendo a alguien superior a ustedes que no tiene la autoridad de Dios, no están obedeciendo a Dios. No están obedeciendo a Cristo. Ustedes no están entendiendo su gobierno. Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Y continuando con el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, es autoinfligido. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. No son felices. Eso no significa, esto es tan gracioso, siempre veo esto, especialmente si fuiste criado en la iglesia y ves y empiezas a salir al mundo. Y por alguna razón, existe la percepción de que existe una línea blanca y negra entre estar en la iglesia y estar en el mundo. Entonces, si estás en la iglesia, todos nos amamos unos a otros, hay abrazos, sonrisas y armonía. Pero toda esa gente que hay en el mundo es mala. Y eso se desarrolla cuando eres joven. Y los padres deben tener mucho cuidado para asegurarse de mostrar claramente, no, no, es un árbol del conocimiento del bien y del mal, hacen cosas buenas, simplemente hacen cosas malas también, es una mezcla. Cuando se encuentran con gente, porque lo que sucederá es que se encontrarán con alguien en la escuela de unos 20 años y dirán que en realidad son personas bastante agradables. Sí, por supuesto que lo son. ¿Qué esperaban? ¿Algo como los atacaran con un cuchillo? Como si la sociedad se desmoronara. Pero de la misma manera, cuando miran estos versículos, eso es lo que sucede. No es que los que están en los dispersados estén caminando todo el tiempo miserables y agobiados. No, tienen sus sociales y sus eventos, pero no tienen a Dios ayudándolos. Entonces, en última instancia, están soportando pruebas que tal vez no sean inspiradas por Él porque están soportando pruebas fuera de la protección de la verdadera iglesia de Dios. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14 y versículo 12. El versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se dice varias veces en diferentes versículos, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. No significa que siempre nos veamos miserables. Todavía podemos sonreír, pero siempre hay una carga ahí. Entonces, si confiamos en nuestros propios pasos, nuestro propio camino, nuestro propio entendimiento, soy rico y de nada tengo necesidad, entonces, en última instancia, no importa cuántas sonrisas o reuniones sociales o esto o aquello, hay una carga porque no tienes la bendición de Dios. Pero no tiene por qué ser así. Mateo 11, estamos aquí. Entonces, esto se aplica a nosotros de cierta manera, pero el peligro para los seres humanos al final de la era en la que tienen todas estas opciones del oso dispersados no es como lo que fue hace 40 años. Cuando su única opción era estar fuera de la iglesia, era estar fuera de la iglesia. No fue de esa manera, bueno, ¿saben qué? Estoy un poco caliente. Como si estuvieran aquí y estuvieran calientes, no irás a ninguna parte. Esto es genial, estoy muy emocionado. De todas estas cosas, estamos aprendiendo y creciendo. Pero a medida que nos volvemos más tibios, ¿saben lo que la gente tiende a hacer? Porque todo el mundo hace esto. Gravitan hacia personas, en cuanto a personalidad y amistad, que tienen personalidades similares, que tienen intereses similares. Es natural. Al igual que si nos permitimos enfriarnos, gravitaremos hacia grupos que comparten esa temperatura. Ese es el peligro en esta era. Eso no fue posible en ninguna otra era. No podían simplemente ir a otro lado porque, me gusta la unida, porque son superliberales y yo puedo ser moderado, o viviente o cualquier dispersado. Pero ahí es donde finalmente nos lleva el camino. Tan desventurado, miserable. El sermón de hoy es súper positivo, ¿no? Miserable. En realidad, este no significa miserable, esto significa despertar lástima, despreciablemente pequeño, despertar lástima. Eclesiastés 1. Eclesiastés capítulo 1, solo un versículo. Es simple, probablemente podría haberlo leído, pero ya todos ustedes se han dirigido allí. Entonces, Eclesiastés 1. Recuerde, nuevamente, no puedo reiterar esto lo suficiente. Estas son condiciones elegidas. Capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto no despierta lástima porque usted la merezca. Esto despierta lástima porque elegiste la carga pesada y la vida parece difícil. Entonces quieres lástima porque te sientes bien cuando alguien dice, oh, está bien. Los niños pequeños se lastiman y lesionan y es como, no, estarás bien, y se sienten mejor, les das un abrazo. Bueno, si no lo merecen, si están cayendo para llamar la atención, entonces pasa de ser, oh, está bien, vuelve a levantarte, no. ¿Cómo nos gusta decir, vuelve a ponerte en marcha, si les gustan los autos? Así que, si te caes, vuelve a levantarte, es diferente. Salmo 69. A medida que avancemos en esto, ustedes y yo veremos aspectos de esta o estas características que están en nosotros, porque tienen que estarlo. Esa es la era, es solo una cuestión de qué tan calientes estemos. Si somos perfectos, enhorabuena, bien hecho. El resto de nosotros estamos a un paso de ser perfectos. Así que habrá estos elementos en nosotros a medida que pasemos a través de ellos. ¿En qué medida lo están? Algunos podrían ser superiores. Algunas personas se enojan fácilmente, otras no. Simplemente depende de quién eres y de dónde se encuentran estas características en nosotros. Salmo 69, versículo 19. El versículo 19 dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Y cuando eso sucede, cuando tengo un peso o una carga, esperé quien se compadeciese de mí, en este caso, probablemente con razón, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Cuando buscamos lástima a causa de una característica, una condición o una temperatura a la que nos hemos permitido llegar, no vamos a encontrar consuelo. No vamos a encontrar gozo, simplemente no vamos a encontrar ninguno, esto continuará. Nuevamente, eso no significa que siempre seas miserable. No significa que siempre seas miserable, pero habrá una carga cuando no obedezcamos a Dios. Esa es la naturaleza de esto. Si no nos sometemos a su gobierno, si no vemos a ese gobierno en acción. Todos nosotros, desde mi oficio hasta abajo, por supuesto, Cristo es la cabeza, el Señor Pac debajo de él. Todos nosotros tenemos que ser guiados bajo ese gobierno para comprender que este es el cuerpo de Cristo. Fuera de este, la iglesia, sí, pero no dentro del cuerpo. Entonces eso era miserable y pobre. Entonces debemos ser pobres. Veremos aquí un par de versículos que muestran eso, pero, ¿qué significa esto con pobre? Bueno, no pueden ser ricos y pobres. Entonces, si dices soy rico, no puede estar hablando de pobreza física. pero si miras a tu alrededor y podría suceder en las congregaciones locales, podría suceder aquí, sucede especialmente en los fragmentos, la pobreza comienza a salir en las cosas que faltan, en las cosas que faltan espiritualmente. Generalmente, el primer indicio de eso, de pobreza espiritual, no de ser pobre de espíritu sino de pobreza espiritual, comienza con los estándares. Los estándares empiezan a bajar, ya sea personalmente, cosas que piensas, ¿sabes qué? Puedo salirme con la mía. Eso está en el límite. O, si sé que la iglesia dice que debemos ser moderados, que debemos lucir bien y que debemos ser correctos, pero ¿sabes qué? Ah, la gente no me va a ver. No es gran cosa. Esta falda es demasiado corta y los pantalones demasiado ajustados. Cualquiera que sea el caso, esos estándares comienzan a bajar. Eso es solo vestir. Pueden ser los peinados y esto y aquello. Hay tantas cosas que se pueden incluir en los estándares, llegar temprano, y a tiempo a los servicios, asegurarse de que las cosas se lleven a cabo de la manera que es la política para los servicios, buscar consejería. Hay tantas cosas en las que los estándares simplemente empiezan a bajar y te vuelves espiritualmente pobre, no pobre en espíritu, espiritualmente pobre, de las cosas en las que deberíamos ser ricos. Porque, recuerden, esto no puede ser fiscalmente porque dicen que son ricos. Segunda de Corintios, capítulo 8, es el tipo de pobre equivocado. Pero como dije, hay un tipo correcto. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 8, Cristo pasó por todo el proceso. El versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Segunda de Corintios capítulo 8 y ahora en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico en espíritu, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque eso le permitió poder acceder a Dios para que a través de su pobreza, no del dinero, a través de su pobreza, pudiera ser rico, pudiera tener poder, pudiera tener acceso a Dios. Entonces nos permitimos volvernos pobres de espíritu, lo que significa humildes y todos los aspectos que quitan nuestro orgullo, nuestro entusiasmo. Lucas, capítulo 6, un ejemplo más aquí. Todos estos tienen una sensación muy similar, ¿no es así? Notarás que a medida que avanzamos en este, pobre, en realidad significa, agacharse como un mendigo. Si eres miserable, desventurado, en este caso pobre, todos son actos que están llamando la atención sobre nosotros mismos. Todos son actos en los que la gente nos mira porque se pretende que sientan lástima, intento parecer pobre. Agáchate como un mendigo. Desdichado. ¿Quieres desviar la atención hacia ti mismo? Porque por supuesto que sí. Simplemente reemplazas a Dios. Soy rico y no necesito nada, así que no necesito a Dios. Para que puedan mirarme y ver lo difícil que es mi vida y lo que estoy luchando y lo increíble que soy para aguantar porque confías en ti mismo. Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas 6, versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Queremos ser pobres, hermanos, no un pobre que hace que la gente se concentre sobre nosotros, para mirarnos, para decir, oh, míralo. Es tan humilde que es falso. Autosuficiente. Ese es el tipo de pobre equivocado. Bien, uno corto allí. El siguiente es ciego. Ciego. En griego literalmente significa, ser ciego u opaco, por lo que no se puede ver a través de él. Lo que es fascinante, y esto es que, nuevamente, todo esto se relaciona con una actitud errónea similar, orgullo y superioridad moral. La raíz de la palabra aquí significa envolver con humo. Si es en sentido figurado, inflarse con autoconcepto. Inflando con autoconcepto, tan impresionado con uno mismo. Soy rico, no necesito nada. Paso por algunas cosas difíciles, pero mírame. Estoy ciego como saldré porque no puedo ver todos los demás aspectos del carácter que tengo mal y por qué ese orgullo, porque recuerden, el orgullo nos ciega. El orgullo nos impide estar conectados con Dios. La humildad, la de los pobres de espíritu, nos conecta, nos permite recibir ayuda, nos permite ver. Muchas de estas condiciones existen debido a la ceguera. Si no fuéramos ciegos, podríamos mirarnos en un espejo y decir, ¿sabes qué? No estoy haciendo todo correctamente. Ahí es donde todos tenemos una ventaja. No deberíamos estarlo, si estamos allí, entonces es un lugar difícil del cual salir. Luego tienes que tomar, unge tus ojos, obtener esa savia para los ojos, aclarar tu visión, pero esto debería afectar menos al pueblo de Dios en la iglesia de Dios restaurada, en su verdadera iglesia. No es que nuestra visión sea perfecta. No, no, recuerda, es una balanza. Estoy usando estos anteojos ahora, que no solía usar. Con el paso del tiempo, mis ojos ya no hacen lo que solían hacer. Mi visión no es tan buena como antes. Me estoy volviendo cada vez más oscuro y no puedo ver, y eventualmente tendré algo que llega a cierta edad y estás leyendo tu Biblia así con esas botellas muy gruesas que así es como puedes ver porque te quedas ciego. No sucede de la noche a la mañana. Aunque, supongo que podría suceder. Podrías quedarte cegado, pero por lo general, especialmente espiritualmente, se desvanece al igual que la temperatura. A medida que su temperatura se enfría, su ceguera y su visión se disipan. Es casi como una conexión. Nuestra visión está alimentada por nuestro celo. A medida que nuestro celo, nuestro calor se enfría, nuestra visión se disipa. Puedes llegar a un punto en el que quedes ciego. Vayan a 2 de Corintios 4. Bien, 2 de Corintios 4. Leeremos uno más aquí, versículo 1, capítulo 4 de 2 de Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, somos honestos con el libro. Sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, porque esto es lo que Él quiere. Por eso tuvimos que ungir nuestros ojos, para ver. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, Satanás nos quiere ciegos. Si pudiera sacarles los ojos y cegarles instantáneamente, lo haría, pero no puede hacerlo. Él solo puede oscurecer nuestros ojos con el tiempo. Cuando volvemos a ser complacientes, cuando nos volvemos tibios, cuando nos volvemos orgullosos y moralistas, entonces nos enfriamos, porque comenzamos a confiar en nosotros mismos. El cristianismo es asombroso. Los aspectos que simplemente se unen y que generalmente se remontan a estas ideas complejas y pobres, ciegos, miserables, todas estas palabras y descripciones a menudo conducen a un concepto realmente simple. En este caso, dejar de confiar en nosotros mismos. Deja de pensar que podemos hacer de este el camino, que podemos atravesarlo, que podemos abrirnos camino hacia el reino de Dios. Eso es lo que significa ser laodiceo. En lugar de saber, no, 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 no tengo ese poder. Si no estamos ciegos, incluso si tenemos un poco de visión, podemos empezar a ver las cosas que necesitamos ver para estar preparados, pero a medida que esa visión se disipa, si alguna vez has intentado vestirte con el cuarto oscuro, muy oscuro, tratando de vestirte o tratando de ver cómo se ven las cosas, y entras en un lugar y piensas, vaya, esa no es la corbata que parecía cuando estaba en el armario, o algo así en ese sentido, o si eres un chico, esto es difícil, perdóneme, señoras. Las mujeres dicen, se va a quejar de la ropa y es un hombre. pero esta es realmente una gran prueba. Para los hombres, tenemos calcetines negros y azul marino, y se parecen mucho. Y a veces te equivocas. Y no te das cuenta de eso hasta que te sientas en tu oficina, pones tu pierna sobre la otra con tus pantalones azul marino y dices, esos son negros. La lucha es real. Pero cuando la luz es brillante, tenemos algo maravilloso, es como esta luz fluorescente LED, es como si el sol estuviera en nuestro armario. Y me acerco o tomo mi teléfono, porque también tiene una luz muy brillante, y dices, está bien, eso es un poco azul. No, ese es negro. Porque cuando tienes la luz, puedes ver. Pero si nuestros ojos están apagados o está oscuro, porque eso es lo que sucede cuando básicamente te quedas ciego a medida que oscurece, pierdes la capacidad de ver. Y eso es lo que naturalmente conduce al último y más evidente de los problemas de estar desnudo. Si pudieras ver, no sales desnudo de casa a menos que vivas en una colonia nudista. Para que no salgas desnudo de tu casa. Pero nuevamente, como todas las otras cosas de las que estamos hablando aquí, no se activa un interruptor. No pasa de estar vestido a estar desnudo. Es como, oh, ahí está. Toda mi ropa se ha ido. No, pierdes ropa. No se trata tanto de estar desnudo. Si caminas desnudo, eso tiene mucho que ver con estar desnudo. Pero como cristiano, todo el asunto de estar desnudo no es tanto que no estés vestido. Es lo que no estás usando. Así que en realidad no es la desnudez. Se trata de lo que no te pusiste y deberías haber usado. Eso es lo que te desnuda y es difícil ver esas cosas para ponerte. Es posible que olvides o consigas la prenda equivocada cuando eres ciego, lo que hace que sea extremadamente difícil vestirte y vestirte con las cosas correctas como cristiano. Vayan a Job 29. Como dije, quiero adoptar un ángulo un poco diferente. Si quieres leer más esto, entra a ungir tus ojos, hay señales de la Odisea, señales de Filadelfia, y tenemos artículos sobre los temas, pero quería adoptar un enfoque ligeramente diferente. Job 29 y versículo 13. Una vez más, la desnudez no se trata tanto de estar desnudo, sino de no acordarse de ponerse las cosas que deberían ponerse. Versículo 13, de Job 29, la bendición del que se iba a perder. Versículo 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Versículo 14, me vestía de justicia, y ella me cubría. No es solo falso como actuar. No, no, me vistió. Como manto y diadema era mi rectitud. Parte de vestirnos como cristianos es estar vestidos de justicia. Estamos vestidos de rectitud. Vayan a Efesios 6. Esta es probablemente la más obvia en el fondo de tu mente, estás pensando. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6:11. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabías a dónde iba? La armadura de Dios. Tenemos que ponernos cosas. Tenemos que vestirnos con ciertas prendas. Continúa diciendo que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra batalla, en última instancia, no se trata de estar vestidos o no. Está perfectamente bien estar desnudo si estás en el jardín del Edén. Ellos lo estaban. Pero como espiritual, y lo calificó, en el jardín del Edén. No en la era moderna. Pero espiritualmente tenemos que revestirnos de muchas cosas. Tenemos que estar preparados porque estamos luchando contra cosas que son mucho más intensas que si hace un poco de frío afuera y no usas guantes. Luchamos contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes. Versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, Somos la única organización sobre la faz de la Tierra que comprende la verdad completa de Dios. Todavía lo estamos averiguando. Sí. ¿Aún quedan detalles por aclarar? Sí. Pero nadie tiene el conjunto de verdades que tenemos nosotros aquí. Nadie. En ningún lugar, dispersados, el mundo, sea cual sea el caso. Conceptos básicos del que siempre vuelven. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? ¿Quién es el capitán de los ejércitos? Las posiciones masivas del Padre Cristo en la Biblia. Ambos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Vean donde Job tenía el mismo concepto. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O zapatos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estas son cosas que nos estamos poniendo. Si somos laodicenos en el extremo, o en lo más profundo, nos faltan todas estas vestimentas, todos estos elementos. Por eso esa desnudez es tan peligrosa. Y no lo ves porque estás ciego. Y se agrava sobre sí mismo. Colosenses 3. Un poquito más de lo que necesitamos para vestirnos aquí. Nuevamente, estas son cosas que faltan si estamos ciegos. Si dejamos que esa condición laodicena nos envuelva, porque nos atraerá, seguirá jalando. Cuanto más vivamos el cristianismo, más fácil será relajarnos al respecto. Es más fácil decir, esto es exactamente lo que hago. Es una especie de entrada y salida. Es como un pasatiempo. Pero eso es lo que tenemos que evitar que suceda. Colosenses 3 y versículo 11. El versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Versículo 12. Vestíos, pues, las mismas palabras que usó Job. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, esto es lo que debemos vestirnos. De entrañable misericordia. Es divertido vestirse por la mañana. Ve y toma tu entrañable misericordia. A veces, la imagen visual no es divertida. Pero, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Etc. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, del amor de Dios. Que es el vínculo perfecto. Lo une todo. Es el cinturón, por así decirlo, lo que une todo el conjunto. Pero tenemos que ponernos toda esa ropa para poder vivir, caminar y actuar como cristianos y poder convertirnos en filadelfinos. Pero, en realidad, podría haberme saltado todo esto. Podría haberme saltado cada uno de esos puntos y no tendríamos que irnos porque este es el mismo hilo que estamos viendo en todos estos puntos. Autosuficiencia, centrarse en uno mismo, es decir, orgullo, autojusticia. Podríamos habernos detenido justo en el nombre, laodiceno, desglosándolo. Ya has escuchado esto dicho de diferentes maneras y puedes ir por diferentes caminos. Has oído que es la era en la que el pueblo juzga, gobierna y decide. Y eso es seleccionar partes para las definiciones, pero en realidad son dos palabras raíz. Una es, laos, significa, un pueblo, o gente. Eso es todo lo que significa, es un pueblo. Es diferente, lo cual me parece interesante por otra palabra griega que se refiere a su propia población. Esto simplemente significa un pueblo en general. Si nos miramos, todos somos de diferentes etnias, edades, razas, etc. Somos un pueblo. Entonces podemos describirnos como un pueblo. Puedes describir a los que están en los dispersados como un pueblo. Son gente, son personas distintas, no son del mismo país. Y es fascinante, si miras al grupo dispersado, tienes todos estos pequeños grupos. Así que no se trata realmente de un pueblo en un grupo, sino de un pueblo en un sentido general. Y la otra palabra es dike, de primero cae, como dique. Y simplemente significa recto. Eso es justicia. El principal, una decisión, ejecución, juicio, castigo o venganza, así se traduce. Entonces ahí es donde puedes ver qué es lo que entra en juego. Así que es la gente la que hace lo que en realidad siente que es recto, lo que es justo. Crean sus propios principios, sus propias decisiones y actúan en ejecución de esas ideas. Son ricos y no necesitan nada porque toman sus propias decisiones. Pueden decidir por sí mismos qué es lo correcto, qué juicios hacer, etc., porque, en cierto modo, no tienen opción de hacerlo. Su elección podría ser obedecer a Dios y estar bajo su gobierno, pero como no lo están, tienen que tomar sus propias decisiones, elecciones, porque no tienen el gobierno de Dios sobre ellos ni la estructura y las bendiciones que vienen con ello. Jeremías 10. Esta es la visión de Dios sobre cuando el pueblo gobierna, juzga y decide. Jeremías capítulo 10, versículo 22, comenzaremos ahí. El versículo 22 dice, He aquí que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Versículo 23, Conozco, oh eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh eterno, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. No está en nosotros, ni debería estar en nuestro pensamiento, porque podemos decidir hacerlo. No está en nosotros guiar o dirigir nuestros pasos. Cuando decidimos dónde debemos estar en el cuerpo de Cristo, qué debemos hacer bajo el gobierno de Dios, quién debe estar a cargo de esto, cuál es la decisión, aquella decisión. Bueno, no importa lo que sea. En el contexto del cristianismo, cuando comenzamos a asumir la responsabilidad y a mirar a otras personas y decir, no, ellos lo están haciendo mal, están viviendo mal el cristianismo, o el gobierno de Dios está haciendo esto mal, o la sede está mal, haciendo esto mal, o lo que sea. Estamos diciendo, no, estoy bastante seguro de que puedo guiar mis propios pasos. Estoy bastante seguro de que puedo juzgar, gobernar y decidir. Estoy bastante seguro de que soy rico y no necesito nada. Y lo que no vemos es que también decimos, estoy desnudo y ciego y soy un desventurado, y soy pobre y soy miserable, pero no ves eso porque, estás ciego. Sé que esa es la odisea. Lo catalogas. No permitas que este sermón sea uno de, está bien, eso fue interesante. Cubrimos algunos puntos que no había visto antes. Todos esos son elementos de autoexamen que tenemos que poder encontrar porque, en algún grado, deberíamos encontrar la mayoría de ellos en nuestro carácter. Quizás sea solo una pequeña cantidad. Excelente. Pero esa pequeña cantidad controla o limita el calor que podemos alcanzar. Y cuanto más lo sacamos de lo que somos, más calientes nos volvemos, más emocionados, más celosos, volvemos más a ese primer amor. Bien, vayamos nuevamente al Apocalipsis, capítulo 3 y leeremos sobre Filadelfia. Capítulo 3, comenzaremos en el versículo 7. No los cubriremos todos de la misma manera, sino una sección, un poco más rápido. Apocalipsis 3 y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Todo positivo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y has guardado mi palabra como se mencionó antes. Lo cual es fascinante, es casi exactamente lo mismo, tienes muy poco espacio para describir cosas que hicieron, pero casi palabra por palabra, la palabra de mi paciencia, las mismas palabras excepto por el calificativo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Es una elección interesante de palabras, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchos, otra vez, muchos elementos ahí, pero es una repetición divertida. Así que terminamos con el nombre de la Odisea, comencemos con el nombre de Filadelfia. Es fácil. Lo has oído una y otra vez. Significa, amor fraternal. No, ágape. Amor fraternal, el nombre no suena inmediatamente, tan diferente a la Odisea, la gente que decide por sí misma, el aspecto de orgullo, la autojusticia, pero el nombre Filadelfia inmediatamente significa que no nos estamos mirando a nosotros mismos. No puedes tener amor fraternal contigo mismo. Si lo haces, es extraño. Te miras al espejo, eres grande, que necesitas mirar hacia afuera para poder demostrar amor fraternal. Tienes que mirar a otras personas. Tienes que preocuparte por otras personas. Debes tener compañerismo, servir y estar con otros miembros del pueblo de Dios o amar a la gente en general. No dice amor fraternal, amor con hermanos. Hay versículos que cubren eso. Pero para ser de Filadelfia, tenemos que amar a la gente porque vemos, cuando miramos al encargado de la gasolinera o a la persona que paga en una caja, todavía hay encargados de la gasolinera. No sé. Pero la persona que cobra en la tienda, Águila Gigante, sea quien sea, ve un Dios futuro estando allí. Pero claro, entre nosotros debe haber amor fraternal. Nos estamos centrando en todos los que nos rodean. Vayan a Salmos 133. Demostremos en un versículo que existe una iglesia verdadera. No definitivamente, pero lo hay, pero no con un versículo. Pero este versículo, básicamente, lo dice en pocas palabras y lo encuentro interesante. Salmos 133. Vamos al principio. Es uno de esos cánticos de David. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No pueden habitar juntos y no pueden estar unidos en armonía si están repartidos en cientos de organizaciones. Para que este versículo se aplique, para que sea bueno que los hermanos vivan juntos en unidad, tienes que estar en un solo lugar con un gobierno de Dios que enseñe la verdad, que tenga la autoridad para decir sí o no sobre los asuntos. No se puede imponer eso a diferentes organizaciones porque no hay unidad, hay diferentes enseñanzas, no están juntas. Pero si están juntos y habitamos en unidad, eso es agradable, eso es bueno. Es emocionante. Veamos otro de estos. Tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Hermanos, ustedes y yo estamos luchando afuera en un huracán. Tormenta de nieve este fin de semana, pero huracán en la vida porque nos está empujando a ser laodicenos, nos está empujando a ser más tibios y tenemos que luchar contra ello. Materialismo, sociedad complaciente. En su naturaleza, la era asume la sociedad que la rodea, así que, por supuesto, las actitudes laodicenas prevalecen en la sociedad hoy. Es la relajación, las festividades y todas esas cosas. Así que estamos retrocediendo. Vayan a Zacarías 4. A primera vista, cuando leemos esto, pensamos, sí, somos bastante pequeños. Zacarías capítulo 4 y versículo 5. 4, versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Todos los aspectos anteriores y los candelabros y todo eso. Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, recuerden, confiar en Dios. Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Es el espíritu de Dios, el poder de Dios, eso es. Es casi un truco, tiene un poco de fuerza, es un poco de dunamis, así que un poco del poder de Dios es de gran ayuda para lo que necesitamos hacer. Recuerden, él usó su poder. ¿Cuánto poder de Dios usó cuando fue así y había un universo o cuánto poder tiene que usar cuando lo dobla y lo trae de regreso? Entonces, tener un poco de ese poder, aunque no parezca tan bueno, nos da mucha fuerza, tanto poder para hacer cosas que ni siquiera podríamos concebir y ese poder nos da la capacidad de seguir adelante, avanzando. El versículo también habla de una puerta abierta. Hermanos, seguimos haciendo la obra. Por el tiempo que Dios nos dé, seguimos avanzando. Nos da un poco de fuerza. La puerta no se puede cerrar. Tenemos un poco de fuerza. Mientras hacemos la obra, hacemos nuestra parte y ayudamos a asegurarla a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestra recaudación de fondos. Una de las cosas que nos entusiasman para este año es que vamos a hacer una doble vía en la recaudación de fondos. Así que será para el CAI, al mismo tiempo hablamos de recaudación de fondos para la obra. Entonces, cuando escuches eso siendo promocionado, piensa dos cosas. Piensa, puedo ser parte de esa pequeña fuerza, esa puerta abierta, y puedo llevar a los jóvenes a un campamento, y puedo llenar las sillas que están vacías a mi lado. Hace años hablamos de llenar los asientos vacíos. De eso se trata la recaudación de fondos, esa idea doble, pero trabajar juntos con el Espíritu de Dios nos permite impulsar con la fuerza que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Si dependiéramos de nuestros propios pasos, si fuéramos ricos y no necesitáramos nada, si dependiéramos de nosotros mismos, no, trabajar juntos amplifica esa fuerza que Dios nos da. Vayan Salmos 119. El próximo aquí es, has guardado mi palabra. Salmos 119. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Recuerden, estos son los aspectos, los atributos, el carácter que queremos tener para ser filadelfinos. Suprimiendo, eliminando y deshaciéndonos de las cosas que vimos antes, pero amplificando estas cosas que estamos cubriendo ahora con el tiempo que tenemos. Salmos 119 y versículo 10. El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios, no estamos pecando. Mantener la palabra de Dios en nuestro corazón, es el libro de instrucciones, la definición de lo que significa vivir y cómo vivir y quién ser, y cómo actuar y comportarse proviene de este libro que guardamos en nuestro corazón, que solía ser piedra, que ahora es carne, que luego tenemos que ir a vivir para no pecar y no traer las cosas que vienen del pecado. Así que guardamos la palabra de Dios. El siguiente aquí no has negado mi nombre. Este es súper fácil cuando es un buen día. Ves a alguien y te dice, oh, tú eres de esa iglesia. Ese es un campus hermoso. Oh, sí, eso es realmente, sí, gracias. Trabajo en este departamento que está ayudando. Muy diferente a, oh, eres de esa secta. He oído que no celebras la Navidad y sacrificas cabezas de cabra. No, no es así. Es en ese momento que es fácil decir, ¿qué iglesia? No sé de qué estás hablando. Mi corbata. Estoy vestido muy mal. No, posibilidad de que puedas negar mi nombre. No, es en las pruebas y cuando hay que perseverar, se vuelve más difícil. Vayan a Primera de Juan capítulo 2. Es gracioso, tenemos un pequeño espacio en nuestro sótano donde mi hijo puede correr y rebotar en las colchonetas y caer y todo eso, y recientemente hemos estado haciendo gimnasia allí, y él se lanza de maneras que te aterrorizan como padre. Piensas, me alegro de que estén hechos de goma a esta edad. Un par de veces se golpeó la cara con la rodilla y todo eso, así que lo convertimos en un juego en el que ahora es el capitán Perseverancia. Entonces se cae y tropieza, mira hacia arriba y se vuelve a levantar y tiene esta capa que usa y se vuelve a levantar, soy el capitán Perseverancia. Y luego seguiremos jugando. Es lindo. También tenemos que ser el capitán de la Perseverancia, solo que sin la capa. Entonces sucederán cosas y la vida es difícil, pero tenemos que poder decir que no negamos el nombre de Dios. Aquí en Primera de Juan 2, vayan al versículo, salten directamente al versículo 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Sencillo. Perdemos nuestra conexión con Cristo, con el Padre, cuando negamos a Cristo, y eso puede ocurrir de diversas maneras en las que no tenemos tiempo de analizar hoy. Tan simple como lo que comentamos. El versículo continúa. El que reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Si vivimos nuestras vidas, no tenemos miedo de lo que creemos, entonces tenemos acceso al Padre. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Una vez más, el punto es que no se niega su nombre. Versículo 12. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Esto es lo interesante. Así que recuerden, no niegues esto en su nombre, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que te acusen de estar en una secta o que se burlen de ti, que te molesten o que tengas que esconderte. Lo sé, está bien. Padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te preocupes, no va a estar mal. Hay cosas mucho peores que podrían pasar. Vivimos en una época en la que no es común que nos hiervan en aceite o nos arranquen miembro por lo que creemos. Nuevamente, porque es fácil ser tibio en esta época, pero a menudo leemos el siguiente versículo sin el contexto anterior. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo dije. Mira, no lo sé, no me importa si voy a sufrir por causa de la justicia, porque a veces es, no siempre, pero a veces es, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces te preguntan por qué estás en esa secta que sacrifica cabezas de cabra. A veces la gente pregunta, ¿qué religión eres? ¿Por qué estás tan feliz? No debemos negar el nombre de Cristo en ninguno de los dos casos. Bueno, el último aquí, supongo, sí, tal vez hagamos uno extra. Lo siguiente es, la palabra de mi paciencia. Nuevamente, recuerden, habíamos cumplido la palabra antes. Esta es la palabra de mi paciencia. Esa palabra es, hupomone, que significa resistencia alegre. Entonces, vayan a Colosenses. No, Primera de Corintios 13. Falta el de mi Primera de Corintios y pensé, espera un segundo, Colosenses no tiene 13 capítulos. Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, versículo 8. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, es algo familiar, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos, no solo debemos guardar la palabra, debemos guardar la palabra con paciencia. Y eso no es, lo que voy a guardar de aquí en adelante. Estoy sonriente, alegre, aguantando. Incluso cuando todavía se nos explica esa palabra, incluso cuando todavía estamos empezando a comprender las cosas, tenemos que ser capaces de ser pacientes y soportar el proceso con alegría. Tenemos que correr la carrera con paciencia. Eso es lo que significa ser filadelfino. Las personas que no quisieron esperar, que no fueron pacientes, que no pasaron por las montañas rusas y los detalles y todas las cosas por las que hemos tenido que pasar, eventualmente retroceden y van a algún lugar donde están más cómodo con la temperatura. Pero es más difícil guardar la palabra y ser celoso cuando pasa el tiempo y tienes que seguir adelante y decir, no, voy a entenderlo, resolverlo y crecer. Eso traza una línea entre Filadelfia y la Odisea. Y eso se relaciona con el último aquí. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Es difícil para nosotros, ¿no es así? Porque tienes que seguir demostrando, tienes que seguir entendiendo, Tienes que seguir creciendo, tienes que seguir viendo lo que Dios está revelando. Es interesante, no retener a lo que está escrito en piedra, por supuesto, eso tiene un sentido, pero retener lo que tienes. Puedes ir a Primera de Pedro y hablar sobre el concepto de la verdad presente. Lo que tenemos es nuestra verdad presente. Vayamos a uno simple mientras comenzamos a concluir. Vayan a Proverbios 4, un par de versículos para terminar. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Hablando de sabiduría, pero el mismo concepto aquí es verdad. Tenemos la verdad. El versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Los años de tu vida serán muchos. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Versículo 13, retén el consejo. La verdad, se podría decir, consejo en el contexto. No lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. En este caso, la sabiduría, o podríamos decir en el sentido más amplio, la verdad es tu vida. Vida eterna. En Primera de Tesalonicenses 5. Último pasaje aquí. Es algo obvio, pero terminaré esta sección con esto porque es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que significa ser filadelfino. Esto es lo que significa posponer las cosas que nos llevarán a una mentalidad laodicena. Puedes ser laodiceno y estar en la iglesia de Dios restaurada, porque recuerda, es una escala móvil y tenemos que trabajar para mantenernos ardiendo. Vuelve a ese primer amor, se le decía a Éfeso. Capítulo 5 y versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Y luego retengamos lo bueno o, como dice el Apocalipsis, lo que tenemos. Hermanos, ¿soy un gato? ¿Soy un perro? Tenemos que reflexionar constantemente sobre nuestra condición espiritual. Tenemos que encontrar, desarraigar y determinar todos los aspectos de lo que significa ser laodiceno en nuestras vidas. Tenemos las tendencias. Están ahí. Tenemos que eliminarlas. Luego tenemos que construir, fortalecer y enriquecer todos los aspectos de ser filadelfino en nuestras vidas. ¿Saben qué es gracioso? Ustedes y yo no podemos responder la pregunta, ¿soy de filadelfino o soy laodiceno? Porque hasta dónde podemos determinar, somos un poco de ambos. Solo podemos esforzarnos por ir más allá y ser más filadelfinos, pero en algún momento, muy, muy pronto, podremos estar frente a Jesucristo. Y quiero que se imaginen esto cuando terminemos. Antes de que Él entre en su juicio, ustedes se paran allí y dicen, Cristo, ¿puedo hacer una pregunta? Cristo, ¿soy filadelfino o laodiceno? Imagínese porque hemos hecho todo lo posible para esforzarnos y trabajar para ser filadelfino, pero Él dice, oh, eres filadelfino. Bienvenido a la familia de Dios. Hermanos, hagamos todo lo que tengamos que hacer para asegurarnos de que esa sea la respuesta que recibamos,